Los españoles beben de media 9,8 litros de alcohol puro por persona, por encima de la media de los países de la OCDE, que está en 9 litros. Son las españolas con mayor nivel educativo las más propensas a hacer un consumo de riesgo, mientras que los varones más bebedores son aquellos que tienen menos estudios. España tiene una tendencia a la baja en cuanto a consumo de alcohol en línea con los países de la OCDE. En Mente y Cuerpos Sanos del programa La Luna es en el Tiempo Radio, la psicóloga clínica Sandra McLean nos tiene preparada una entrevista sobre el hecho de que el consumo responsable de alcohol es posible.
Buenas tardes, queridos y queridas escuchantes. Una vez más estamos en el espacio Mente y Cuerpos Sanos. Esta tarde tenemos como invitada a Miquela Guarente. Ella es pedagoga y educadora especializada en salud. Ha trabajado durante más de 10 años en diferentes programas de promoción de la salud en Caracas, Venezuela. Y desde hace aproximadamente 6 meses vive en Valencia y escribe artículos de salud en diversas plataformas electrónicas de América Latina. Buenas tardes, Miquela, bienvenida.
¿Cómo están? Buenas tardes a quienes nos escuchan.
Con Miquela esta tarde vamos a hablar de un tema muy, muy importante en nuestra sociedad. El tema está relacionado con el consumo responsable de alcohol, algo que preocupa mucho, sobre todo a padres y madres de adolescentes. Miquela, para empezar esta entrevista, ¿nos podrías hablar un poco acerca de qué significa esto del consumo responsable de alcohol? ¿Qué sería este término? ¿Qué implicaría?
Sí, está buena la pregunta y la iniciativa que han tomado con respecto a transmitir esta información a papás, a educadores, a mamás, porque los principales transmisores de mitos somos los adultos y la idea es generar prevención positiva a partir de esto. El consumo responsable de alcohol pareciera que todo lo responsable es aburrido y la idea es que se pueda consumir alcohol tomando decisiones libres, es decir, que no sea bajo la coerción de otra persona que me esté presionando porque no consumo o porque consumo de manera inapropiada según los patrones sociales. Entonces, la idea es poder consumir alcohol porque lo quiero hacer y que esto no genere unos daños. Ahora, los indicadores son: si poco consumimos, pues entonces vamos a comenzar a sentir esos mareos, esa taquilalia, es decir, vamos a comenzar a hablar constantemente, rápido, pero eso es como un valor muy personal. En la medida que tengas esos indicadores en tu cuerpo, pues es una alerta física de decir, estoy consumiendo más de lo que mi cuerpo puede tolerar en este momento.
¿Qué significaría uso y qué significaría abuso del alcohol?
La Organización Mundial de la Salud habla del uso, aquí quiero ser específicamente citando a este organismo, porque por ocasión de consumo, es decir, una vez que te sientas a tomarte el alcohol que decida consumir, son 30 gramos en el hombre y 20 gramos en la mujer. ¿Qué significa esto? Más o menos unas 3 cañas o 2 cañas. Es decir, que cada cerveza o que cada trago más o menos tiene 10 gramos. Esto es por ocasión de consumo. Tú puedes tener varias ocasiones de consumo durante el día, porque si tú haces un recorrido de bares, por ejemplo, y te sientas a tomarte una o dos cervezas en cada lugar, pues entonces vas excediendo. Ahora, el uso es que tú lo consumas socialmente sin presión. Yo hago aquí mucho hincapié con el tema de la presión social. Entonces, consumir alcohol de manera responsable, no quiero decir que los menores deban consumirlo, ojo, sino que lo hagas porque decidas hacerlo y se hace o se torna abuso cuando se hace repetido y además con el patrón de bebo hasta consumírmelo todo de manera inapropiada, haciendo que tomes decisiones no responsables o haciendo, por ejemplo, que tengas el típico blackout, que es que tienes el apagón y se te olvida todo y no sabes qué hiciste. No es sinónimo de diversión. El consumo responsable es sinónimo de pasarla bien, de disfrutar y de acordarse de lo que pasa en esa situación de consumo de alcohol.
¿Podrías hablarnos un poquito en relación a lo que estabas comentando de los menores y demás, la incidencia en España? ¿A qué edad se empieza a consumir alcohol en España en la actualidad?
Según el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, la edad de inicio de consumo de alcohol aquí es de 13 años 7 meses, lo cual es bastante inapropiado. Es bien interesante porque la presión social hace una vez más que te inicies para tomar decisiones inapropiadas, rapidito y de manera inadecuada con respecto al consumo de alcohol. Como aquí nos están escuchando seguramente educadores, papás, mamás, pues entonces la idea es poderles transmitir un mensaje de calma. Vamos a buscar y a tomar información importante para poder una vez más transmitirle a ellos la información. Entonces, a partir de la prevención positiva, no se trata de decirles no, no es legal. Efectivamente es así, no es legal. Pero la idea es es poderles informar que, como están en pleno crecimiento, la idea, y como los adolescentes, los jóvenes, están muy pendientes de su autocuidado, su autoimagen, esto podría ser mella en su crecimiento. Entonces, en este sentido, concentrémonos como esta en una de las aristas para hablar del consumo temprano en temas de menores.
Miquela, en relación a lo que comentas, el comienzo en las conductas de consumo de alcohol es muy temprano en España. Pero además existen diferencias entre sexos. ¿Hay diferencias en las tendencias de consumo entre las chicas y los chicos a tan temprana edad?
Cada vez más las mujeres están tomando más alcohol y más abiertamente. Entonces, lo que sí es importante tener en cuenta, y esto lo hablo biológicamente, es que las mujeres tenemos menos tolerancia al alcohol que los hombres. Y esto es porque tenemos menos de una enzima, que se llama alcohol deshidrogenasa, que hace que la metabolización sea distinta a la de los chicos. Entonces, en este caso, pues los varones de alguna manera metabolizan y consumen más rápido por altura, tamaño, masa corporal e índice de grasa corporal. Entonces, en este sentido hay que tener esto pendiente, porque si las mujeres intentamos tomar a la par de los hombres, tenemos que tomar en cuenta esto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con esas chicas que constantemente beben y dicen, oye, pero yo tengo amigas, por ejemplo, que beben a la par de hombres? Y es porque cada vez el consumo se hace más lejos. Si yo, por ejemplo, estoy acostumbrada, entre comillas, a tomar 2 o 3 cervezas, si tomo esta cantidad en la medida que pasa el tiempo, pues quizá ya no sea suficiente. Entonces, tengo que seguir tomando más y mi tolerancia se llega a la par de un hombre.
¿Podrías explicarnos un poquito más qué es esto de la tolerancia y cuáles serían sus consecuencias vinculándolo con el abuso del alcohol del que nos hablabas previamente?
Sí, mi cuerpo de alguna manera se va acostumbrando, por decirlo de alguna forma, a estos límites de alcohol y efectivamente esto genera unas consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Cuando yo comienzo a tener algunos indicadores del consumo excesivo de alcohol, como por ejemplo que me mareo, que ya no hablo tan fluido, que de repente no coordino mis movimientos de manera apropiada, comienzo a reírme mucho o de repente cuando tengo consumo excesivo de alcohol empiezo a llorar, que hay como esta variación importante en el humor, cuando yo genero tolerancia, me acostumbro a que cada vez necesito más alcohol en mi cuerpo para que estos síntomas comiencen a aparecer. Y efectivamente, si no tenemos indicadores, alertas, como por ejemplo el entorno familiar, el entorno educativo, que de alguna manera nos pueda hacer un llamado de atención, pues podemos estar transgrediendo la norma, ¿okay? Y inclusive arriesgando nuestro cuerpo a generar esta adicción que yo cada vez quiera o necesite. La idea es no llegar a la adicción, la idea es disfrutar de la ocasión para que la situación de cuando yo decida consumir alcohol sea porque quiero hacerlo, decido hacerlo y para pasarla bien.
¿Podrías hablarnos de algo que preocupa bastante en la sociedad? ¿Cuáles serían los efectos a corto, medio y largo plazo?
A corto plazo yo creo que se pueden notar prácticamente de inmediato dependiendo de la cantidad de alcohol a la cual estés acostumbrado. Lo que te decía hace un ratico, de por ejemplo las variaciones en el estado de humor, por otro lado disminuye la capacidad de estar alerta, la visión, obviamente disminuye los procesos de pensamiento y juicio, lo que me podría llevar, por ejemplo, a una toma de decisiones inapropiada. Cosas, por ejemplo, que podrían pasar, que yo decida tener contacto íntimo con otras personas y olvide el uso de métodos anticonceptivos, me arriesgue a infecciones de transmisión sexual o decida coger el coche, lo cual arriesga mi vida y de las personas que están conmigo. Entonces, eso es a lo cual no queremos llegar. La idea es, insisto mucho con esto, el tema de disfrutar la ocasión de consumo. En términos de largo plazo, pues evidentemente, y lo comentábamos aquí fuera del aire, es que cuando se consume alcohol constantemente en el tiempo y no hay alertas o no hay llamados de atención en el entorno, pues entonces no hay unos síntomas o no tan evidentes de alarma o de alerta para poderte dar cuenta. Entonces, por ejemplo, las alteraciones del hígado, alteraciones en el ritmo cardíaco, que no te vas dando cuenta sino en la medida que tú acudes a un especialista, e inclusive puede alterar tu fertilidad. Entonces, la idea es que se consuma de manera apropiada, prudente, responsable, que se disfrute para no tener estos daños en la salud permanente.
¿Cuándo aparecen estas manifestaciones sintomáticas normalmente, las que ya se dan a largo plazo? ¿En qué periodo de tiempo aproximado pueden aparecer?
En términos de tiempo va a depender mucho también del inicio del consumo de alcohol. Cuando hablamos de menores, por ejemplo, que están todavía en proceso de desarrollo, que todavía tanto el sistema inmunológico, el sistema neurológico, el desarrollo general del cuerpo todavía no se ha terminado, se puede acelerar el proceso de deterioro. Aquí quiero hacer mucha insistencia en el entorno familiar, porque a veces la misma persona no está en la capacidad porque lo desconoce o porque simplemente hace la vista gorda y no le da importancia a daños que puedan hacerse evidentes. El sistema familiar es importantísimo porque va haciendo mella en la calidad de las relaciones sociales. Cada vez la persona que tiene un componente de consumo continuo va deteriorando las relaciones afectivas, familiares, sociales, laborales, etcétera. Entonces, se puede generar daños importantes pasados los 10 años, pero es interesante tomar en cuenta que si la persona no acude a un especialista porque tengo consumo o abuso del alcohol, sino porque hay otras enfermedades que se aprovechan de este daño y que dañan otras partes del organismo. Por ejemplo, te hablaba hace un ratico de la fertilidad, te hablaba un poquito de la aceleración o del retardo cardíaco, del retardo cognitivo, neurológico, etcétera. Entonces, son como enfermedades que se aprovechan de esto para poderlo detectar, pero aproximadamente es el tiempo. Luego, pasada una década, imagínate toda la cantidad de alcohol que se puede consumir en este tiempo para poder detectar desfavorablemente cuando ya muchos daños habrán avanzado en el cuerpo.
Miquela, me parece que la respuesta que has dado a nuestros y nuestras escuchantes es muy completa, pero a mí me gustaría además saber si todos esos efectos que tú comentas, además, también afectan al estado de ánimo de las personas a la larga.
Sí, y está bonita esa pregunta. El alcohol es una sustancia que deprime el sistema nervioso central. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tú dices deprimir, la percepción personal es, pero si yo me siento muy bien cuando consumo alcohol. Y ciertamente es parte de la etapa inicial. Pero cuando hay consumo excesivo, efectivamente los efectos, valga la palabra, puede ser todo lo contrario. Llevándome a tomar decisiones inapropiadas. Por ejemplo, que yo sienta culpa después de haber consumido tanta cantidad de alcohol, que me sienta mal, que tenga alteraciones de sueño inclusive, que no me sienta bien físicamente, que me sienta triste inclusive, y además, que es un tema muy de nuestros tiempos, es que me puede afectar la reputación en las redes sociales. Si, por ejemplo, alguien toma video o foto de lo que yo he hecho estando bajo consumo de alcohol, en ese momento me puedo sentir orgulloso, pero cuando efectivamente eso está a la mano de todos, de todas, que todas las personas puedan ver cómo me comporto, efectivamente las sensaciones de malestar, de culpa, de pena. Entonces la idea, una vez más, es no llegar allí, sino más bien buscar las alternativas, apoyarse en las estrategias para que el consumo de alcohol sea apropiado y no tener que consumírmelo todo en una sola ocasión, en una sola oportunidad, porque me pierdo de las cosas buenas de poder disfrutar siempre y cuando yo decida hacerlo, sin presión social.
Miquela, por favor, ¿podrías hablarnos un poco en general acerca de los mitos más comunes relacionados con el consumo de alcohol?
Por ejemplo, el tema del consumo de café o darse una ducha fría que te va a quitar de inmediato todo el malestar que te puede generar el consumo excesivo. Y en este caso, quiero dejar claro que el alcohol tarda en salir del cuerpo entre 24 y 48 horas. Es el tiempo que el hígado metaboliza el alcohol. Y si, por ejemplo, se hace ejercicio después de una ingesta alcohólica, por muy furtivo que sea, ni el sudor, ni las lágrimas, ni siquiera eyaculación, por ejemplo, o vomitar, va a ser que elimines el alcohol. Por otro lado, quiero reforzar el tema de hombres y mujeres. Las mujeres absorbemos el alcohol más rápido. Por otro lado, también el tema del rendimiento en la sexualidad. Pensamos que, por ejemplo, nos puede poner eufóricos, pero nuestro rendimiento en la sexualidad va en deterioro. Por otro lado, el tema de combinar las bebidas alcohólicas. Pensamos que mezclar me va a embriagar más rápido. E independientemente, tú te puedes quedar con una sola bebida y sentir los efectos del alcohol de igual manera. Quiero darle la debida importancia al consumo de la cerveza porque se piensa que como tiene menor graduación alcohólica, puedo beber más. Entonces, de igual manera, va a depender de tu tolerancia, de tu hábito de consumo constante y va a ser valoración personal saber cuándo es tu límite y cuándo es tu exceso. Hay que aprender a conocer un poco el cuerpo. Si ya tienes tus indicadores personales, hazle caso a lo que el cuerpo te está hablando, te está diciendo y no excederse para que no haya consecuencias de las cuales sean inapropiadas luego.
Miquela, y para cerrar esta entrevista y en relación con lo último que nos acabas de comentar, ¿podrías darnos algunos consejos relacionados con la prevención del consumo irresponsable de alcohol? Es decir, ¿cómo podemos consumir esta sustancia? tan aceptada socialmente, de una manera más responsable.
Quiero insistir mucho con el tema de no hacer caso a la presión social. Creo que es muy importante que cuando yo quiero consumir es porque decido hacerlo y no porque todos mis amigos o amigas me están presionando. Por otro lado, es importante espaciar el consumo de alcohol. El hígado tiene la capacidad de metabolizar 10 gramos por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me tomo una caña, pues entonces eso es lo que mi hígado tiene la capacidad de metabolizar en una hora. Entonces hay que hacer beber y espaciar. ¿Cómo se puede ayudar a este espaciamiento? Con el consumo de agua, porque el alcohol deshidrata. Entonces, no hacer caso a la presión social, tomar agua entre trago y trago, comer antes y durante, porque hay una válvula que se llama válvula pilórica en nuestro cuerpo que ralentiza, que detiene la metabolización, el sentir los efectos del alcohol en tu cuerpo. Y obviamente el tema de no conducir es importantísimo. Cuando vamos a bares es importante chequear el recorrido de nuestro trago para saber que desde la preparación hasta cuando yo me lo voy a tomar, efectivamente no hay ninguna sustancia extra y que lo voy a tomar que sea lo que yo pedí. La otra idea también es hacer la preparación de bebidas responsable, porque a veces si hacemos un trago, construimos un cóctel, echamos mucho alcohol y poquito de todas las bebidas para construir el trago. Y esto hace que altere el sabor también y hace que sea un consumo inapropiado.
Miquela, muchísimas gracias por esta información tan importante. Estoy convencida que muchos padres y madres van a agradecerlo porque van a estar mucho más atentos a las conductas lúdicas de sus hijos y sus hijas. Ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros y con nosotras. Muchas gracias una vez más.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de darle esta información en Prevención Positiva.
Esta tarde hemos tenido como invitada a Miquela Guarente, pedagoga y educadora especializada en promoción de la salud. Actualmente trabaja como redactora de contenidos y escribe artículos en diversas plataformas electrónicas de toda América Latina. Ha sido un placer estar otra vez en nuestro espacio Mente y Cuerpo Sana. Muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima edición. Un saludo.